Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son 26 los minutos, sobrepasan las 10 de la mañana. Nos hemos retrasado bastante, una densa tertulia. Y bueno, pues además la agenda en estos días para nuestro invitado, pues también va sobrecargada de aquella manera. Ya tenemos elecciones convocadas. Ayer las convocaban a nivel de la comunidad autónoma, el presidente es el Víctor Torres, y en este caso ya queda disuelto el Parlamento con la Comisión Permanente. Se convocaba a nivel nacional también las elecciones a nivel local. Dentro de lo local se contempla los cabildos insulares y, por tanto, a diferencia del resto de territorio español, y por tanto convocadas ya las elecciones oficialmente desde el día de hoy, en que ha salido publicado en el BOC, Boletín Oficial de Canarias, en el BOE, Boletín Oficial del Estado, para el día, en este caso, pues 28 de diciembre, de mayo, perdón. Don Juan Jiménez, alcalde de Puerto Rosario, nuestro invitado del día de hoy. Buenos días.
Buenos días, Santiago, así como toda tu audiencia. Me hizo gracia el lapsus que tuviste. Porque
el
28 de diciembre, Día de los Inocentes.
Día de los Inocentes, sí. Sería por algo. Alguna maldad estaría pensando.
Puede ser.
Bueno, pues, ¿qué tal?
Pues muy bien. Trabajando, gestionando y compaginándolo con esta pre-campaña ya oficialmente iniciada, ¿no? Con la convocatoria de las elecciones, como bien has dicho. De manera que tengamos ya pertrechados todos los recursos y todo lo que tenemos que hacer para las próximas elecciones.
Bien, es tiempo de resumen, ¿no? También en este momento ya vendrá en plena campaña a partir del día 12 a las 0 horas, el día 12 de mayo, pues vendrá ya el tiempo de programa, el tiempo de proyectos, el tiempo de promesas y de compromisos. Pero ahora es tiempo de balance, digamos, y de rendir cuentas, ¿no? Que también corresponde en ese tiempo de campaña. ¿Cómo definiría alguien que ha tenido, pues al menos que yo recuerde, por lo menos el intento de moción de censura en un grupo que arrancaba con 5 partidos, un grupo de gobierno con 5 partidos, que empiezan a abandonar algunos pues al poco de comenzar la legislatura, otros han mantenido hasta el final? ¿Cómo definiría esta legislatura?
Bueno, nosotros ya hemos lanzado 2 publicaciones dirigidas a la ciudadanía, que se han distribuido en un espacio menor al mes, en el que, como bien dices, que es tiempo de resumen, hemos condensado, son publicaciones muy escuetas, muy manejables, son
resumidas.
Folletitos de 2 páginas, perdón.
Resumida,
sí. En la que se ha distribuido por todo el municipio. Es lo que hemos hecho, al margen de explicarlo, pues entrevistas como esta, por ejemplo. Ha sido un mandato que no ha finalizado todavía, complejo, pero no solo por la casuística de Puerto Rosario, sino en general. Ha habido una pandemia que lo ha modificado y lo ha condicionado todo. Ha habido incremento de precios derivado de esa crisis económica por la crisis sanitaria y por la incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania, por el ataque a ese país. Todo ese conglomerado ha hecho que se dificultara, en cierto modo, el hecho de que muchas empresas adjudicatarias de obra pública pudieran ejecutar la obra sin ningún tipo de problema. Un ejemplo claro lo tenemos aquí al lado, en la calle Primero de Mayo, por ejemplo, en el que la empresa adjudicataria no ha tenido esas posibilidades de ejecutar un proyecto que tiene cofinanciación del gobierno de Canarias a través de infraestructuras turísticas, porque estamos hablando de que eso será en su día, porque así está aprobado, una plataforma única, y lo que se ha hecho ahora, por lo pronto, es habilitar parte del carril que estaba inhabilitado por estar vallado por seguridad, y de manera que se puede ejecutar la obra del paseo, es decir, de la acera que estaba inutilizada. Se está reforzando el sorribo de esa acera, de manera que se pueda que no haya ningún tipo de inseguridad. Bueno, es un ejemplo de estas obras Que han visto imposibilitadas en cuanto a la ejecución de la misma por esa
trama. Ahí hay una parte que cuando he conocido el tema me creo que se debe explicar. O sea, siempre se ha dicho que no hay mal que por bien no venga. En este caso, el comienzo de esa obra, amén de las desavenencias entre la dirección de la obra y la propia contrata que se había adjudicado, bueno, pues en todo eso lo que se pone de manifiesto es la inseguridad en que se encuentra ese tramo de puente en Barranco Pilón, o sea, el de primero de mayo, y por tanto, bueno, pues se ha podido poner un muro de contención, porque aquello no es más que tierra en tonga aplastada y luego asfalto encima. O sea, sí, podríamos estar ante una obra que se hubiera desarrollado si no se hubiese detectado esta situación, que en un momento determinado pues podría haber habido una desgracia, pero sencillamente por un arrastre. Ahora hay un muro de contención, o sea que, bueno, se ha retrasado la obra, pero por lo menos la seguridad se ha detectado, eso que nadie habíamos reparado que estaba en esa situación, ¿no?
Claro.
No hay un puente real ahí.
No. Por eso estaba vallado, para evitar que alguien caminara por ahí y pudiera tener un percance. Eso ocurrió también en la que yo creo que es la obra emblemática de Puerto de Rosario, que es la Avenida Marítima entre Los Pozos y Playa Blanca, que hubo que relicitar porque hubo también problemas similares contractuales a los de la calle Primero de Mayo, hasta el punto de que, según me informa la empresa, a la vuelta de Semana Santa, 10 días después o así, estará culminada la obra del paseo marítimo, aunque ya hacen uso del mismo desde hace bastante tiempo. Bueno, me preguntaba por las dificultades de esta legislatura, de este mandato. Esa ha sido una de ellas. Bueno, los intentos de desestabilización de mociones de censura, pues estos son conocidos y ya hemos hablado larga y sobradamente de ello. Uno se llegó a acostumbrar, pero bueno, yo entiendo que después de casi un cuarto de siglo de alcaldías continuadas de nacionalistas, bueno, el cambio de paradigma con un alcalde socialista, pues costó asumirlo para esta gente, y bueno, yo entiendo que eso llevara a tratar de voltear la situación y de generar un cambio de gobierno, que afortunadamente no ocurrió. Bueno, yo creo que la estabilidad es una de las premisas que se valoran, que yo he procurado mantener, y así lo hemos logrado, de manera que hay un mandato en el que se puedan sacar adelante muchos proyectos que, desde mi punto de vista, más allá de las dificultades que hayan podido haber, pues han cambiado bastante la situación.
Óigame, en este caso un tema, se piensa que porque se haya convocado las elecciones, lo que no se puede hacer es estar con actos inaugurales, pero no se paran las obras, ¿no? Parece que, bueno, pues hay parte de la población que, bueno, pues le llama la atención que se está faltando cuando está convocada las elecciones. El ayuntamiento sigue estando operativo, usted sigue siendo el alcalde, la institución no puede parar, las obras tampoco pueden parar, y lo único que se impide ahora mismo en este proceso de pre-campaña es la inauguración de ninguna obra, ¿no?
La administración no se puede parar. Imagínese que el camión que baldea las calles por la mañana deje de hacerlo. Que los funcionarios dejen de trabajar. No. La administración sigue trabajando, como cualquier administración de este país. Lo único que no se puede hacer, efectivamente, es inaugurar obra y hacer publicidad de las mismas o pedir el voto. Eso no se puede hacer de momento. Por lo demás, la administración sigue trabajando, lógicamente. El jueves pasado, sin ir más lejos, presentamos el proyecto de musealización del Museo de la Cal y los Hornos de Cal del Charco, y se abrirá en estos días la propia Avenida Marítima de la que hoy he hablado, de la que aquí he hablado, que no se inaugurará oficialmente, se terminará la obra en breve, y así muchas más.
¿Y todo lo que está en proceso?
Todo lo que está en proceso, efectivamente.
Usted llega a la alcaldía, y lo digo por el último pleno, usted llega a la alcaldía de Puerto de Rosario y se encuentra con un documento de planeamiento, el plan general, aprobado ya en la anterior legislatura, pendiente resolución de una serie de recursos presentados y bueno, pues en este caso se solventan todos ellos, ya está en vigor ese planeamiento y bueno, pues fue desagradable el día pasado el pleno último del Ayuntamiento de Puerto Rosario, bueno, pues porque los vecinos de una serie de barrios, como puede ser Rosavila, como puede ser el norte de Puerto Laja, la propia Playa Blanca, como en los cuatro sectores, La Mareta, bueno, pues han quedado en ese documento que viene, repito, de legislaturas anteriores, de la legislatura anterior, para ser más exacto, bueno, pues han dejado fuera ordenación y, por tanto, en un cierto desamparo a esos núcleos poblacionales. Esto está creando un ambiente, hay quien está por convocar manifestaciones ante la puerta del ayuntamiento el próximo día 24, yo creo que merece bien la pena explicarlo, ¿no? O sea, este documento no es voluntad de este gobierno, el hecho de que se haya dejado fuera de ordenación urbano no consolidado a parte de esos municipios. ¿Qué se plantea? Porque el otro día lo que se planteaba era llevar a cabo una modificación de crédito, una modificación del planeamiento que no va a salir ahora en esta legislatura, pero se inicia todo ese trámite.
Sí, vamos a ver. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana es de 2017, de la pasada legislatura. Modificación que generó 11 recursos que ya están todos resueltos. Es decir, esa modificación del Plan General ya es efectiva. Que, como bien dice usted, dejó en determinada situación a algunas zonas de Puerto Rosario, como Playa Blanca o como La Mareta, con problemas derivados de hace décadas, como todos sabemos, en relación a su precaria recepción por parte de los promotores. De lo que se trata aquí ahora es de generar una nueva modificación del plan puntual, del plan general, que dé una solución a esa zona, que es también la parte de alta de Puerto Lajas o Rosa de la Monja también, o la parte alta del Matorral. Muchas zonas que quedaron en un limbo jurídico que no se resolvió. En el caso de La Mareta, por ejemplo, por su cercanía con el aeropuerto, y por la actividad que ahí se desarrolla, quedó con la etiqueta de industrial. Yo creo que, teniendo en cuenta que ahí vive gente, debería tender hacia residencial. Es verdad que su inclusión en la zona de servidumbre del aeropuerto le genera una situación distinta al resto, donde tienen que participar administraciones que no solo son el ayuntamiento, sino AENA, el Estado. Bueno, lo del último pleno, no, la verdad que no entiendo por qué.
No, me refiero a las distintas posturas de los diferentes grupos, ¿no? O sea, que en este caso, bueno, pues se planteaba una serie de asistencia a esos barrios, cuando realmente con lo que se puede resolver la situación de esos barrios es con la revisión puntual del plan general, o sea, cambiando esa denominación que tienen los barrios. Playa Blanca, por ejemplo, está como urbano no consolidado. Se planteaba que quedase sencillamente como urbano. Decía, sí, como urbano consolidado, ¿no? Si es urbano, ya está consolidado, no hace falta. O hay que poner la etiqueta.
Hay que ponérsela, hay claro. Que dentro del urbano está el consolidado y el no consolidado. En el caso de Playa Blanca ahora es no consolidado. Sí. Hasta que se haga un proyecto de reparcelación, de urbanización de la misma, a partir de la cual se pueden ejecutar todos los servicios públicos que requiere la zona y que todavía no perciben. Dice usted de una movilización frente al ayuntamiento, porque el día 24, claro, que coincide con el pleno. Bueno, eso no sé, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero eso resolver no resuelve nada, en el sentido de que está bien, pero yo no voy a entrar aquí ahora en determinadas cuestiones que me constan en relación al periodo en el que estamos y de cómo se pueden utilizar las cosas. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. El ayuntamiento es una administración pública que está para buscar soluciones, a pesar de que hay quien crea que oculta intenciones perversas. fin, eso no tiene mucho sentido. Lo digo porque he escuchado comentarios de este ámbito que no me parecen de recibo. Muchas veces, aunque parezca que no se entienda, heredas problemas para los que tienen que buscarle una solución. Problemas de décadas. No estamos hablando de un problema de anteayer. Y cuando realmente te empeñas en buscar una solución, hay quien piensa que no lo estás haciendo como debieras o no te ajustas al sentir o al deseo de un sector. No, no es así. Se trata de buscar una solución que mejore la calidad de vida. Pero una modificación puntual del plan general no se hace en dos días. De hecho, la hemos solicitado. Tiene que haber un objeto que la justifique. Lo hay, evidentemente, que es cambiar la situación jurídica del planeamiento de esa zona, tanto de Playa Blanca como de La Mareta y de las otras que hemos hablado. Hay que tener confianza en que la administración va a ser lo mejor para el ciudadano, eso es así. Yo no sé si lo que usted se refiere al último pleno, en el que hay un reglamento para participación ciudadana, intervino allí el representante de Playa Blanca, la representante de La Mareta, y ya está. Es verdad que puede ser que hubo alguna intervención de algún miembro del pleno que no fue afortunada al respecto, sí, seguramente. Yo ya se lo hice saber a quien lo hizo. Pero bueno, eso es no deja de estar en el capítulo de las anécdotas. Eso no aporta gran cosa.
Lo que pasa es que cuando la sensibilidad está a flor de piel por parte de los vecinos que llevan tantos años esperando que alguien resuelva lo que en su día alguien hizo de otra manera y dejó en ese limbo a los vecinos, por eso lo he empezado yo diciendo que esto viene de la legislatura anterior y que a usted le ha tocado esperar la resolución de los recursos, las cosas como son, no solamente la intervención desafortunada de algún concejal o concejala, algún concejal, sino que además, digamos que la retórica utilizada durante el pleno pues más llamaba a ganar el aplauso que a mí al menos me pareció eso, ¿no? No lo hablo del grupo gobierno, lo hablo del pleno. O sea, ahí hubo, sencillamente con que quiera mirar el streaming, pues ve, cómo se utiliza en un momento determinado esta etapa en la que nos encontramos, cuando lo que busca el vecino es sencillamente solución.
Claro.
A sus problemas, ¿no? Claro. No está para que le alegren la oreja, ni está tampoco para...
Sí, recuerdo que usted mismo dijo aquí, ¿no? En una... Pues al día siguiente, ¿no? Como que había... Que el pleno era como una asamblea, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí.
A mí sí me gusta dejar que la gente participe dentro de un orden. Es decir, lo que pasa es que eso a veces se confunde. La participación ciudadana... dentro de los plenos, que perfectamente...
Estuvo arreglado, también lo tiene... Si escuché una cosa, tuvo que escuchar
sí,
la
sí,
otra.
Sí, sí, no, pero...
Y lo dije que estuvo arreglado y hubieron no dos, hubieron tres participaciones.
Sí.
Playa Blanca, Reciplaya, que pertenece a uno de los cuatro sectores por un problema totalmente diferente, que es el del agua, el problema con el consorcio, un contador único, y estuvo también La Mareta.
La Mareta,
sí. Pero vamos, cada uno en su...
Claro.
En su condición y cada uno con su problemática, y pues, inclusive se permitió... Que en algunos de estos intervinientes pues se ampliara más el tiempo del que está estipulado.
Sí, claro. Y hay una cuestión que es interesante, que es que por qué no se pone al principio de los plenos ese punto, ¿no? Que de manera que quien quiera hacerlo desde el ámbito de la ciudadanía no tenga que estar esperando al final. Tradicionalmente ese punto siempre se ha puesto al final, pues no lo sé por qué. Pero bueno, se puede cambiar y ponerlo al principio de manera que luego alguien no tenga que estar esperando al desarrollo del pleno en asuntos que a lo mejor no le interesan especialmente. Bueno, estamos buscando soluciones. Yo también sé, hombre, es normal que en este periodo ya con unas elecciones en ciernes haya partidos que quieren aprovecharlo todo, ¿no? Todo lo que caiga. Y desde ese punto de vista, pues, se hace un uso torticero de asuntos que son serios y que afectan a muchos ciudadanos, vecinos como usted, que vive en Playa Blanca, por ejemplo. Yo soy consciente de eso. Pero bueno, yo creo que las cosas hay que tomárselas con mesura, con tranquilidad, con equilibrio y no exacerbar las pasiones que no benefician a nadie, ¿no?
Bien. Una legislatura que llega a su fin en el próximo día 27 de mayo, cuando se constituya, ¿no?, en la nueva corporación, que será en el mes de junio, para ser exacto. Una legislatura en la además de las obras que se están realizando, o algunas han quedado pendientes para poderse colmatar, que tienen que haber estado acabadas, ¿qué destacaría, además de todo eso, en cuanto a esta legislatura y toda esa incidencia que comentábamos antes que se ha producido desde otros partidos? ¿Qué destacaría usted? Es su primera experiencia también como alcalde, esta legislatura, la ha aguantado, históricamente la ha aguantado. ¿Qué destacaría, además, de toda esta legislatura?
Bueno, nosotros ganamos las elecciones de 2019 y al margen del municipio de Antigua, el resto de administraciones en Fuerteventura han sufrido cambios, modificaciones en sus gobiernos a lo largo de esta legislatura y en algunos casos incluso más de una. Puerto Rosario se ha mantenido con equilibrio, con estabilidad y así seguirá hasta el final de esta legislatura. Más allá de las obras, como bien usted ha dicho, hay cuestiones que sí me gustaría resaltar, que es las ayudas públicas. En un momento en el que sectores de la población lo necesitaban, los autónomos, las ayudas al alquiler, las ayudas a la emprendeduría, ayudas a empresas, son líneas de ayuda al margen del incremento anual porcentual recogido en los presupuestos para las ayudas sociales de distintos ámbitos en el Departamento de Servicios Sociales. Ayudas que en todo este abanico de iniciativas demandaban parte de la población. En la pandemia mucha gente se quedó prácticamente sin recursos. Familias y personas que se quedaron sin trabajo tenían que afrontar el pago del alquiler, tenían que pagar sus cuatrimestrales como autónomos o aguantaban su negocio estoicamente, pues sin recursos prácticamente, porque fueron meses muy duros. Yo creo que desde ese punto de vista el Ayuntamiento de Puerto Rosario supo redoblar sus esfuerzos, adaptarse a esa situación y dar solución a muchas personas, hasta el punto de que la situación económica del municipio en este momento es buena. Había que luchar contra el desempleo. Puerto Rosario es actualmente el municipio de más de 40.000 habitantes en toda la provincia de Las Palmas con los mejores datos de empleo. Para ello ha contribuido el hecho de que hasta la semana pasada 12 programas de empleo, la semana pasada presentamos 9, con los que se va a dar trabajo a 207 personas con los programas presentados la pasada semana. Durante toda esta legislatura se han presentado distintos programas de empleo que han ido dando solución a muchas situaciones personales en los que había dificultad de acceso al mundo laboral por distintas circunstancias, que bueno, viene a mitigar esa situación. Yo creo que lo que hay básicamente en las ayudas a la ciudadanía, donde yo creo que habría que incidir, más allá de las obras, que sin duda es importantísimo el capítulo de obras en esta legislatura y lo está haciendo. Un ejemplo claro es que se han asfaltado o reasfaltado más de 80 vías de todo el municipio, cuando llevaban, yo no digo solo años, sino lustros sin que se hiciera nada con el deterioro que el uso genera en esas vías. Bueno, pues para mí eso es muy importante, ¿no? Aparte de las nuevas infraestructuras de ámbito cultural, sobre todo, que se están llevando a cabo, o de, por ejemplo, del Rodonal, el Rodonal de Tetir, o infraestructuras como el Museo de los Hornos de Cal, la rehabilitación de la Molina de la Charca, en fin, y luego pues los servicios implementados en muchas partes del municipio. Bueno, son muchas cosas que yo destacaría en ese sentido, y la política cultural, sin duda alguna, que nos refuerza como capital no solo administrativa sino cultural, más allá incluso de nuestra isla, ¿no?
Ha sido realmente llamativa en la segunda etapa de la legislatura. Ha sido un vuelco absoluto a la actividad cultural en Puerto Rosario. Eso es indiscutible. Sí. En este caso, reconocido sobre todo por la asistencia a todos los actos que se convocan, inclusive más de uno en cada fin de semana.
Sí.
Coinciden algunos en varios puntos del municipio o de la propia ciudad, ¿no?
No hay fin de semana sin que no haya un evento cultural del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y como bien dices, Santiago, no solo uno, sino dos, tres, desde el jueves hasta el domingo. Eso es importantísimo, porque eso genera conciencia social acerca de la importancia de la cultura, de la educación, genera actividad, la agenda es rica, es variada, se adapta a distintos públicos. Hay un sinfín de actividades desde el ámbito de los festivales, de la ópera, de los libros, de las exposiciones, de los conciertos, en fin, hay de todo. Exposiciones pictóricas, de todo tipo, poesía, es inmenso el número de actividades que se celebran en un mes.
En el pleno no solamente iban temas urbanísticos de los barrios, había muchos temas muy variopintos. No solamente había público asistente al pleno de los barrios, sino que también había un grupo importante de taxistas. Que, bueno, porque en ese pleno se aprobaba definitivamente lo que fueron las 9 plazas de taxi adaptado que ya se habían solicitado en su momento. Por tanto, en cuanto se aprobó ese punto, todo este grupo de personas se ausentaron ya como diciendo, bueno, ya por fin esto ya es un tema rematado. ¿Se soluciona la situación del taxi en Puerto de Rosario con esas 9 plazas?
Bueno, eso es un aspecto más. El sector del taxi es importantísimo.
Digo porque ha sido uno de los temas candentes a lo largo de esta legislatura, sobre todo en la segunda parte, ¿no?
El sector del taxi es un sector estratégico muy importante, ¿no? En el servicio público de transporte. Las 9 nuevas licencias de autotaxi, bueno, vienen a mejorar el servicio, pero hay otras cuestiones que hay que afrontar. La modificación de las tarifas urbanas, por ejemplo, en el que se está trabajando en este momento y que es una demanda del sector, una justa demanda del sector que yo entiendo que hay que solucionar. De hecho, también se aprobó en el último pleno una solicitud de modificación de tarifas, de manera que mediante las conclusiones de un estudio socioeconómico se puedan ajustar esas tarifas tal y como el sector del taxi desea y quiere. Se va a reunir próximamente ya la mesa del taxi, que era una demanda de hace años que no se había hecho nunca en Puerto del Rosario, que debe ser el órgano que debata todo este tipo de cuestiones, en el que hay colectivos y personas implicadas en ello. En fin, yo creo que más allá de las distintas diferencias que pueda haber entre distintos sectores del taxi en Puerto del Rosario, que eso es normal, ocurre en todos lados, creo que lo que hay que hacer es procurar que el servicio del taxi sea absolutamente eficiente y que no haya pues problemas para conseguir un taxi en cualquier franja horaria del día, que se articule perfectamente lo que es la presencia de taxis en el aeropuerto y en el casco urbano de Puerto del Rosario, de manera que no haya problemas. Para eso hay un cuadrante que obliga, en función de la ordenanza también, que obliga y que establece la disciplina de la presencia de taxis en distintas partes del municipio y del aeropuerto, y que, bueno, que haya un servicio eficiente. En eso se está trabajando también.
Dos aspectos importantes que yo creo que van a marcar de alguna manera las próximas elecciones, el próximo periodo electoral. Me refiero, en este caso, por un lado, el tema de la vivienda y, por otro lado, el tema del agua. No son problemas exclusivos del municipio de Puerto Rosario. Esta mañana había un vecino que contaba cómo se encuentra la situación del municipio de Pajar, y lo más grave de todo, hay muchos núcleos que están sin agua y durante días. También está pasando en Puerto Rosario en algún sector, pero en este caso, inclusive la subida de precio, cuando el ayuntamiento ha cogido ya en la zona Costa Calma, el agua ha pasado 200 y pico, 400 y pico en metro cúbico, por lo cual es una subida brutal para los vecinos. El agua ha resentido también a muchas zonas, o sea, la situación en que se encuentra el consorcio. Me imagino que ustedes tendrán que abordar y tendrán previsto dentro de su programa, se puede hablar de programa, tendrán previsto ustedes, en este caso, el tema del agua. Y el otro tema es el de la vivienda, que fue motivo de debate también largo en el pleno en días pasados. Una, por la situación de alto nivel de ocupación de vivienda vacía, y bueno, y le pedían a usted que a la corporación que se tapiaran la vivienda vacía, y usted daba su explicación, que ahora le brindo para que la pueda ofrecer nuevamente. Dos aspectos importantes, agua y vivienda, dos derechos fundamentales además, tanto uno como el otro. ¿Cómo se va a afrontar eso de cara a esta nueva legislatura?
Sí, es verdad que para el municipio de Pájara hay un problema importantísimo con el agua. Escuché a la alcaldesa de Tuineje decir que había 9 pueblos del municipio de Tuineje, 9, que me parece que no tenían servicio de agua durante, llevan como semanas sin ese servicio, me parece muy grave. En La Oliva, pues en el Cotillo hay problemas, en fin, en muchos sitios. En Puerto Rosario también ha habido cortes, en Playa Blanca me consta, en La Mareta ha habido. Además, se le suman los problemas ya que tienen esos cortes de agua, en el que se continuamente se le requiere al consorcio, al cabildo, que trate de buscar una solución. Yo lo he hablado con el presidente y con el vicepresidente del cabildo, que hay que buscar una solución pronta sobre estos cortes. Es verdad que en Puerto Rosario, habiendo algunos problemas, no son esos problemas acuciantes que tiene Costa Calma o que tiene muchos pueblos de Tuineje, pero es verdad que hay cortes frecuentemente. Hay roturas que vienen generadas de una obsolescencia de las infraestructuras, de las tuberías, en muchos casos tuberías que tienen décadas y que es normal que se rompan. Los materiales tienen una vida y esa vida expira. Entonces, el cabildo está haciendo una inversión millonaria en el cambio de los materiales, de las redes de distribución. Se está haciendo una inversión importantísima en la herradura, que va supuestamente a beneficiar el servicio de gran parte de la zona norte de Fuerteventura, pero bueno, eso todavía tarda un poco. El cabildo es el que aglutina el 60% del consorcio de aguas y el resto se distribuye el 40% entre los ayuntamientos. Pero la gestión, la gestión directa y real la hace el cabildo, la hace el consorcio. Cada vez que hay un corte de agua, el ayuntamiento requiere al cabildo a que haya una solución pronta, es decir, incluso con llamamientos desde instancias como el Pleno, por ejemplo, ¿no? Yo sé que a veces esto genera impotencia en muchos ciudadanos porque ven que pasan días y no pueden hacer uso del agua, pero claro, también genera cierta frustración en los ayuntamientos, porque los ayuntamientos de manera directa no pueden solventar esa situación, salvo con medidas transitorias como llevar cubas de agua ahí donde se pueda para tratar de llenar los depósitos, los bidones que muchos ciudadanos tienen en las partes altas de sus viviendas. Eso es una de las soluciones, pero bueno, eso no es una solución válida ni debe convertirse en algo permanente. También es verdad que la norma establece que se debe tener la obligación de tener un depósito, un pequeño depósito, un bidón, ahí donde se pueda, de manera que se pueda acometer una contingencia como es el corte de agua, ¿no? En cuanto a la vivienda, ese es el mayor problema que tiene la isla, sin duda alguna. Aquí y en el resto del territorio insular. Yo propuse en el Pleno, en este y en el anterior, la creación de un consorcio insular de vivienda. Tengamos en cuenta que hay personas y familias que destinan hasta el 80% de sus ingresos en un alquiler. Eso genera una situación vital angustiosa. Primero porque en el mes a mes te atrapa porque tienes muy pocos recursos económicos para llenar la nevera, por ejemplo, o para pagar clases particulares a tus hijos, o lo que quiera que tengas que pagar. Esa situación está generando, primero, que muchas empresas que necesitan profesionales para trabajar no los encuentran porque esos trabajadores no tienen dónde vivir, con lo cual no pueden aceptar un puesto de trabajo. Eso está ocurriendo en toda Fuerteventura y está generando un bucle muy peligroso, porque eso a muchas empresas les crea un problema en el sentido de que si no tienen trabajadores, pues tendrán que cerrar el negocio, cerrar su actividad profesional. Eso está ocurriendo y es un problema gravísimo. A eso se une, por ejemplo, al hecho del alquiler vacacional, que cada vez está más extendido y en base a los precios que supone acceder a un inmueble bajo la etiqueta de alquiler vacacional, es imposible que un trabajador pueda pagar eso. Es imposible. Lo puede hacer un turista alemán, italiano, austriaco, inglés o francés, pero o que venga de cualquier otro lado, pero a pasar unas vacaciones, no para vivir ahí. Eso es imposible. Y este es uno de los problemas importantísimos que tiene la isla, hasta tal punto de que impulsé la creación de un ente municipal del suelo y la vivienda, encaminado y enfocado a crear vivienda de carácter social con acceso digno para muchas personas y familias que tienen escasos recursos para afrontar esta situación. Eso se genera a través de un convenio con el ICAVI, el Instituto Canario de la Vivienda, y de la Consejería de Vivienda, que permita al Ayuntamiento de Puerto Rosario jurídicamente llevar a cabo iniciativas de este tipo. Tengamos en cuenta que la vivienda es una prerrogativa competencial de las comunidades autónomas. Ni los cabildos ni los ayuntamientos tienen competencias reales en eso, salvo que se articule una fórmula jurídica como la que estamos haciendo en Puerto Rosario para crear un ente, Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda, para crear vivienda y ofrecérsela a la ciudadanía. Y yo he sugerido al cabildo, a los ayuntamientos, que hagan lo mismo, que nos podamos consorciar, si el cabildo así lo quiere, al modo del consorcio de aguas, en este caso para la vivienda, para afrontar este problema, que yo creo que está lastrando las posibilidades vitales de muchas familias, de muchas personas que no pueden llevar a cabo un proyecto de vida si no tienen una vivienda. Y eso es un problema grave.
En la crisis de 2007-2008, que llegó hasta 2009, bueno, pues efectivamente han quedado una bolsa de viviendas impresionante en toda la isla. Pero en Puerto Rosario hay un paquete, una bolsa de viviendas importantísima, inacabada, ¿no? En este caso, que quedaban paralizadas. Yo tengo delante, a través de la página de Puerto Rosario, pues he accedido a todo lo que es la evolución de los censados, de las personas que viven en Puerto Rosario. Y es llamativo cómo no se ha previsto, de alguna manera, esta situación. O sea, desde 1920 la población no deja de crecer. Hemos llegado en este año, precisamente en el 2022, hemos llegado allá a la cifra de 45.000 personas censadas en Puerto de Rosario. Pero que no ha parado de subir. Desde 1970 la curva es bestial. O sea, estábamos en algo más de 5.000 habitantes a 45.000 personas. Estamos hablando de una multiplicación bestial. Sí. Esto multiplicó por 8. O sea que, ¿cómo se puede llegar a una situación de esta? Que no tiene lógica, ¿no? Porque hay dos tipos de vivienda. Una es la que habitualmente el ayuntamiento, y lo dice el gobierno de Canarias, si los ayuntamientos no nos ponen suelo a disposición, nosotros no y calificado debidamente, no podemos acometer ni vivienda ni servicios que dependan de ellos. Y por otro lado está lo que es la vivienda normal para personas que no tienen una situación social determinada y que les lleva a una vivienda VPO. En este caso, multiplicando la población por 8, no ha habido, no se le ha ido demasiado la mano al Ayuntamiento de Puerto Rosario, no digo en esta legislatura, sino desde 1970, que ya dispara, ¿no?
Sí. Hombre, es el crecimiento natural de cualquier población, es la capital.
Y naturalmente habría que haberlo previsto.
Claro, efectivamente. Por eso estamos hablando de las soluciones que habría que poner en marcha. Si el crecimiento sigue esa progresión, dentro de una legislatura se superarán los 50.000, pero sin ningún tipo de problema, lo cual va a generar mayores ingresos del Fondo Canario de Financiación Municipal y la corporación crecerá al nivel del cabildo. Entonces, pero es normal, es la capital y además que sufrió durante el periodo de la pandemia, bueno, experimentó que muchas personas que vivían en el sur y en el norte turístico, ante el parón de la actividad turística, pues se desplazaran a Puerto Rosario para tener unas perspectivas laborales más halagüeñas. Eso también contribuyó a que se acelerara, ¿no?, el crecimiento poblacional. Pero bueno, eso no deja de ser un factor más. El hecho de que en Puerto de Rosario se concentre casi, no el 50%, pero casi la mitad de la población de la isla, es importante y hay que tenerlo en cuenta. El modelo y el perfil profesional y laboral de Puerto Rosario es distinto al de Pájara o al de La Oliva, pero se va asemejando, se va confluyendo. Y es verdad que el tema de la vivienda es el que nos encontramos siempre cuando se habla de un crecimiento poblacional. Ahí yo creo que también el gobierno de Canarias debería tomar cartas en el asunto, me consta que lo hace, pero creo que a veces el crecimiento poblacional es mayor que las soluciones que se ponen sobre la mesa, ¿no?, para poder abordar la receptividad poblacional. Yo creo que el Ayuntamiento de Puerto Rosario en este caso sí está tomando las medidas necesarias. Es el único que puso suelo a disposición del Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda social. Es el que está impulsando este ente para generar vivienda. En fin, el que, bueno, estamos teniendo conversaciones con la Sareb para tratar de buscar soluciones a esos edificios abandonados y que no se conviertan en nichos de insalubridad o de cualquier otro tipo de prácticas insalubres. En fin, como ocurre en Playa Blanca también, o ocurre en Rosavila o en otras partes de Puerto Rosario, donde el fenómeno de la ocupación es algo que ocurre como en muchas otras partes. Y yo entiendo que muchas veces se ocupa por necesidad, es verdad. Y conozco gente que y lo dice abiertamente, yo no puedo pagar un alquiler, yo no tengo otra...
Sí, ha cambiado hasta el perfil, o sea, claro. Hay 80 familias en una organización en Corralejo, y lo dicen, ambos dos trabajamos, pero no tenemos para pagar un alquiler como nos piden, además no hay donde alquilar. O sea, el ayuntamiento, usted mencionaba antes la vivienda vacacional, que ha venido a distorsionar, porque está la vacacional VV y la sin VV. Aquí en Puerto se está viendo mucha vivienda vacacional y vacacional no reconocida. El Ayuntamiento de Barcelona ha frenado ese desarrollo porque le está creando una distorsión importante. Pero usted dice que nos podemos situar en 50.000 habitantes en el marco de la próxima legislatura. ¿Cómo contemplan ustedes hacer frente a una situación de esta? Porque la situación, lejos de arreglarse, se agrava.
Bueno, pues con la promoción de vivienda pública, con ayuda del gobierno o sin ayuda del gobierno, en este caso con el Instituto Municipal, que es un, a imagen y semejanza de lo que era Gesturpa en Pájara.
O sea, crear vivienda o comprar vivienda y acondicionar vivienda para poner en alquiler, no social, sino para personas que claro, sencillamente no pueden acceder a una vivienda social, que tampoco hay ahora mismo, alguna queda por ahí, pero que no puedan acceder a la vivienda social y porque trabajan, porque tienen su sueldo, pero sí tienen necesidad de alquilar una vivienda. A eso se refiere.
Claro, a ese segmento. A precios bajos, a precios asequibles. Bueno, y sin que se me olvide las ayudas que damos al alquiler también en Puerto del Rosario, con unas facilidades muy grandes para muchas familias y personas a título individual que tienen esas dificultades. Desde el propio ayuntamiento también estamos con esa línea de ayuda, que no se me olvide. Estamos hablando de generación de infraestructuras, pero también ayudamos al alquiler, ¿no? Que creo que es importante también.
Claro, pero esto va orientado a través de servicios sociales a familias que no pueden acceder o no tienen los medios, los medios necesarios. Eso hasta ahora era algo que veníamos teniendo siempre estado, ¿no? Sí. Pero estamos en un cambio de situación, o sea, ahora teniendo trabajo, eres pobre. Ahora, pero tampoco puedes entrar en los servicios sociales. Teniendo trabajo no puedes pagar la vivienda a los precios que se dan, pero cada más que no la consigues. ¿Qué posibilidades hay? Usted habla del Sareb, aquí arriba también había algún que otro edificio de Visocan, sí, viviendas sociales de Canarias. ¿Qué posibilidades hay de que todo eso se movilice? Porque a lo largo de la legislatura se ha hablado mucho, pero ¿cómo se plantean ustedes esta nueva convocatoria en cuanto al programa, de lo que sí se puede hablar? ¿Cómo se lo plantea usted con su grupo?
Bueno,
a través de ese instituto.
Insisto en ese instituto, precisamente. Pues yo creo que eso va a ser importante en los próximos años en Puerto Rosario, una vez que empiece a funcionar, porque creo humildemente que va a dar solución a gran parte de los problemas de acceso a la vivienda, porque vamos a poner suelo y vamos a, en ese suelo, generar infraestructuras habitacionales, viviendas. Hombre, habiendo un problema, espero que no se dispare más allá de lo que ya existe. Es verdad que la población sigue creciendo, pero bueno, no todo el mundo tiene esas dificultades de acceso a la vivienda, afortunadamente, y con sus propios recursos puede afrontar esa situación. Pero allí donde sí hay dificultades es donde hay que buscar una solución, sobre todo de problemas derivados del acceso a un trabajo que genere unos recursos suficientes como para que el alquiler o la hipoteca no te devore, no te suponga una situación vital insostenible y que tengas que irte de la isla, como mucha gente ha hecho. Pero bueno, esos problemas se los puede encontrar donde vaya también. Se trata de buscar soluciones reales en el momento en el que te encuentras, en la situación en la que te encuentras. Bueno, por eso digo que es el mayor problema de la isla, el tema del acceso a la vivienda, que es la única posibilidad que tienes de desarrollar una vida normal, una vida digna.
En Puerto Rosario no solamente tenemos ese colapso, hay otro colapso que es el aparcamiento, es un problema grave, y la concentración de toda la administración a nivel insular en el centro de Puerto Rosario, pues hace ya, en cuanto se celebra cualquier festividad en el recinto, aquí hay 500 coches que no saben dónde se meten. Las zonas se van reduciendo. ¿Hay suelo para centralizar toda la administración en todo ese terreno que dispone el Cabildo hacia, en la calle Juan de Betancur, como también hay suelo en la Manuel Velázquez? Hay otra parcela de suelo, amén de la Ciudad de la Justicia y toda la problemática que tiene. ¿Cómo afrontar esa situación? ¿Cómo se lo plantea?
Sí, ese es un problema también real que existe, que se ha generado con el crecimiento de la ciudad y sobre todo con el crecimiento del parque móvil. Prácticamente la mayor parte de los adultos con posibilidad de conducir, con licencia de conducir, tiene un coche. A una media de poco menos de coche por persona, se puede hacer una realidad del parque móvil que hay en, no en Puerto Rosario, en Fuerteventura en general. Y eso genera también pues dificultades a la hora de albergar a tanto coche. Hay soluciones que se plantean como, bueno, y es verdad que hay prácticas habituales de aprovechar aparcamientos de un centro comercial, por ejemplo, de un palacio de formación y congreso o del extrarradio para aparcar, ¿no? Pero bueno, esa no es una solución que se pueda considerar viable. Se plantean situaciones como, por ejemplo, la del Barranco Pilón. Era una de las opciones que se planteaban, que parecía como un poco revolucionaria, pero es factible, o la de en Majada Marcial hacer un gran parking, por ejemplo. Pero es que Puerto del Rosario está creciendo en el ensanche de una manera importante que muchas veces no hay opción espacial de llevar a cabo un gran parking central. La verdad que ahí sí hay un cuello de botella que, por ejemplo, lleva a que el campo de lucha de Puerto Rosario se traslada más a Marcial, porque no hay manera de aparcar en el centro cuando hay una lucha medianamente esperada. Bueno, esa es una de las opciones, ¿no? De generar espacio, por ejemplo, en el Barranco Pilón, en la hendidura natural del barranco, de generar varias capas de aparcamiento ahí. Hay un estudio preliminar para ello.
Bien, óigame, y hemos gozado han gozado las administraciones de un periodo después de estar recortado el gasto, en el que han podido tirar de remanente. Esto tiene un fin, sí. y bueno, pues no solamente un fin en cuanto al remanente existente de las cajas en los bancos, sino que además hay un fin también que puede ser en cualquier momento después de las generales que se vuelva a implantar ese control del gasto. ¿Cómo asumir ese reto de cara a una próxima legislatura?
Bueno, pues habrá que hay que adaptarse, ¿no?, a las circunstancias. De todas maneras, el Ayuntamiento de Puerto Rosario tiene un presupuesto lo suficientemente amplio como para abordar cualquier reto, cualquier objetivo que se plantee. Estamos en 50 millones 300 y pico mil euros.
Sin contar remanentes.
Sin contar remanentes que existen, que bueno, que permiten llevar a cabo toda una agenda de trabajo importante. Que no puedas contar con esos fondos que te permitían hasta ahora, bueno, no, yo creo que no pasa nada. Uno tiene que asumir los recursos que tiene. Y sobre todo tenemos la ventaja también de que hemos finalizado mucha obra, mucho proyecto, y hay muchos en marcha que ya están financiados y que son finalistas. Y bueno, yo creo que tenemos recursos económicos suficientes como para hacer frente a todo tipo de proyectos que se nos ponga por delante.
La condición de capital en Puerto Rosario no tendría que llevar una dar la sensación de que no es tan fluida la relación Ayuntamiento-Cabildo. Bueno. Porque bueno, Cabildo está aquí, está la capital, y bueno, ellos se acogen a la ley de grandes ciudades cuando interesa, sí. Pero gran ciudad en la isla es Puerto Rosario, y por tanto yo creo que debería haber más...
Vamos a ver.
¿Cómo es la relación entre Cabildo y Ayuntamiento a lo largo de esta legislatura?
Estaba recordando que esa relación nunca fue especialmente buena, nunca. Incluso cuando había el mismo signo político en el Cabildo y en el Ayuntamiento, cuando Mario Cabrera era el presidente y Marcial Morales era el alcalde, no había una especial buena relación. Y así venía ocurriendo durante muchas legislaturas. Es verdad que en esta, al principio del mandato de Sergio Lloret no fue buena, pero bueno, como todo, va evolucionando, y yo creo que en este momento no hay esos problemas. Yo creo que la colaboración es buena, se ha visto en muchos ejemplos en los últimos meses, aún con las dificultades que yo creo que tiene el Cabildo para ser gobernado, ser administrado con un presidente y un consejero, que no debe ser fácil. Yo creo que se está viendo que no es fácil, pero bueno, la relación con el Ayuntamiento en este momento no creo que sea mala, entre el Cabildo y el Ayuntamiento me refiero. Están saliendo adelante muchas cuestiones, hay colaboración interinstitucional, y bueno, estamos ya en el final de la legislatura, creo que eso también lo facilita, al margen de las relaciones entre los partidos políticos, que eso es otra cosa distinta, pero las dos administraciones no creo que ahora tengan conflicto, ni mucho menos. Yo creo que eso también tiene que ver con las personas, ¿no? Con las personas que están al frente de las mismas. Yo no...
Y sus circunstancias.
Y sus circunstancias, claro. Yo, la verdad, que procuro tener buena relación con todo el mundo, que es lo... Y sobre todo en el ámbito de la política, en el que todo esto consiste en el acuerdo, en el consenso, en hablar. Al fin y al cabo, si eso ocurre, si eso se da, no tendría que haber dificultades.
Desde esta madrugada se puede hablar de programa y se puede hablar de candidatos. O sea, se puede hablar de candidatura, presentar candidatura. Es de todos conocidos que bueno, pues me parece que dos miembros, usted y Juan Manuel Verdugo, se mantienen en la lista con respecto a esta legislatura que está acabando, que usted ha renovado la lista completa. ¿Qué perfil ha buscado? ¿Qué tipo de persona ha buscado? De eso sí podemos hablar,
sí,
eso
sí,
está
claro.
Permitido.
Sí, hombre, yo creo.
¿Cuál es el perfil de su nueva lista?
Es una lista que combina experiencia con juventud, juventud muy preparada, y cuando digo experiencia parece que estamos hablando de personas muy mayores, estamos hablando de edad media, como yo, como Juan Manuel Verdugo, como Luis Chacón, que va en el quinto lugar, o Toñi Fernández Aragón, que va en el número 2, que aunque no tiene experiencia en la administración pública, sí tiene un amplio bagaje profesional y una trayectoria laboral importantísima en esta isla, vinculada a la gestión de los seguros, y luego gente muy joven, o Yolanda Marcos Pampliega en el ámbito de la educación, gente que son emprendedores, que han sacado adelante proyectos profesionales y laborales muy importantes, o gente joven como Tacoremi Gutiérrez, como Javier Moreno, como Elma Mendoza, gente muy preparada que tiene mucha ilusión y muchas ganas de trabajar por el municipio. Es un equipo para ganar y para gobernar. Y ese es el que es el
¿un equipo pensado para asumir ya responsabilidades directamente?
Sí, sin duda alguna.
¿Son perfiles para ello?
Claro, claro que sí. Todos ellos son titulados universitarios que se siguen reciclando y preparando, que tienen futuros profesionales halagüeños y que tienen perfiles para ponerse a gestionar ya áreas en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, sin duda alguna. Y yo creo que ese es el equipo que va a ganar y que va a gobernar en los próximos 4 años en Puerto Rosario. A mí me ilusiona mucho este equipo, es el que se ha elaborado precisamente enfocado para ese fin, y estoy seguro de que va a contar con la confianza de la ciudadanía en Puerto Rosario.
Bueno, pues que así sea, alcalde.
Gracias.
Que todavía queda partido y bueno, pues ahora tendrán ustedes que lógicamente obtener esa confianza de la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hasta una nueva ocasión. Vamos a encontrarnos mucho en el camino.
Seguro.
A lo largo de este largo mes que tenemos por delante. Gracias, hasta
un
siempre.
Un placer.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Maruso Hernández, hoy, como saben, que como martes, además de otros temas que tenemos en la mañana, bueno, pues el Jaume Malpey ocupará, junto con Sintonía Feminista, espacio realizado desde la Federación Arena y Laura y Silva, ocupan la programación La Parrilla de Radio Sintonía. Saludos.